Bueno, sí, que yo...
porque están así las leyes, ¿no?
Que yo acabo de mirar el reloj y que ya es la hora, que se nos ha ido el tiempo en nada. Y sí, sí, las caras son de que se nos quedan cosas por decir, ya, sí. Ya. Pero bueno, que Marusa haya hecho ese viaje que tenía pendiente y ya nos escucha al otro lado desde Casillas del Ángel. La saludamos. Está allí con los vecinos de Casillas del Ángel en ese espacio, Rincones de Puerto del Rosario. Y nada, que le pasamos ya el testigo.
Gracias, Pilar. Gracias también a las invitadas hoy al espacio de opinión de Radio Sintonía, la tertulia con criterio propio. Y les saludamos, como nos comentaba la compañera, desde Casillas del Ángel, en este espacio que propone Radio Sintonía, Rincones del Puerto, para conocer más sobre la historia, el presente y las iniciativas que ponen en marcha los vecinos. Esta mañana les saludamos desde este rincón maravilloso de Casillas del Ángel, al Soco, en esta ocasión de la Iglesia de Santa Ana, y digo en esta ocasión porque ya venimos del programa de Tetir, que nos pusimos al Soco de la Iglesia de Tetir, de Santo Domingo, si no me equivoco. Y bueno, pues hoy estamos aquí con el propósito de acercar a los oyentes, a los diferentes pueblos del municipio de Puerto del Rosario, dando voz a sus vecinos, destacando las virtudes de cada localidad y poniendo también, ¿por qué no?, en valor sus necesidades, su historia, su cultura, las tradiciones y su desarrollo como sociedad. En Rincones del Puerto queremos además resaltar la belleza como este espacio en el que estamos ahora mismo, el que nos acoge debajo de un flamboyano, que ya saben ustedes que en esta época del año están totalmente florecidos, ahí se mezcla, no sé si exactamente es un rojo o tirando más a naranja, en fin, con el verde, y les iba a decir el blanco de la iglesia, pero bueno, no es tan blanco ahora mismo. Necesita una manita de pintura, al igual que la necesitaba también la iglesia de Tetir. Estamos en este rincón para ofrecerles a ustedes un enfoque cercano y humano y dar protagonismo a los vecinos de la zona. Nos van a acompañar esta mañana diferentes personas y tenemos la primera mesa con nosotros ya. Le quiero dar la bienvenida al historiador Francisco Cerdeña, Paco Cerdeña. Buenos días, Paco.
Buenos días, Marusa.
Además, el sitio es bonito, pero nos da un poco el sol, ¿no, Paco?
Hoy da el sol, estamos al soco de la iglesia en el lado de la epístola, pero sí. no nos está
el árbol no ha crecido hacia la puerta.
No le ha dado tiempo
de crecer a la puerta. Es un flamboyano, no sé si el término que él está bien dicho, él se llama así, ¿sabes, Paco?
Flamboyán, ¿no?
Flamboyán.
Aquí le decimos flamboyano, que es más cómodo, ¿no?
Ya. Bueno, pues ahora hay una voz que están oyendo ustedes de fondo, que es concretamente la de una persona que, bueno, pues en principio Ignacio no estaba muy convencido, pero desde que le dijimos, Ignacio Pérez, desde que le dijimos que estaba Paco, dice, bueno, yo a esa me apunto. Estabas comentando, buenos días, Ignacio.
Buenos días.
¿Qué estabas comentando con respecto al árbol? Acércate un poquito más ¿estabas comentando algo con respecto al...?
No, sí, que ¿sí? Efectivamente yo tampoco voy más allá de Framboyán, yo es lo que así lo conozco, ¿no? Y me imagino que... pero no, está muy bonito. Sí.
Bueno, lo que da es sombra y un colorido tremendo.
Sí.
Ahora en verano, ¿no? En primavera empiezan ellos ahí a dejarse ver la vida y ahora están preciosos. Estaban comentando antes que no es un árbol muy limpio y eso venía de Iván Cerdeña.
A la iglesia lo hace bonito.
Lo hace bonito. Iván Cerdeña, buenos días.
Doña Marusa, muy buenas.
Buenos días. Que decía usted que el árbol no es muy limpio.
Hombre, en épocas del año se quedan los palenques nada más y la hoja y la semilla, sobre todo, cae, ¿no?
Ya, pero eso no quita para, no,
la
para
naturaleza
después.
Es parte
no,
de la
pero
naturaleza.
Para después disfrutar del colorido que
sí,
tiene el árbol.
Cuando crecen aquí, la verdad es que después de la remodelación que se hizo de la plaza hace ya algunos años, esto le dio un enfoque. Se quitaron los tres eucaliptos que habían en la plaza, que tenían revirado todo el suelo. Sí. Y a estos árboles le han dado una vista diferente.
Siempre que se tocan los árboles en los pueblos, hay desencuentros vecinales, que yo no sé si con el cambio de eucaliptos lo hubo, ese desencuentro.
Siempre hay historia.
Sí.
Los árboles tenían mucha historia, pero sí que es cierto que se amenazaba la estructura de la iglesia, y entonces ahí sí que hay que sopesar las dos cosas. Yo creo que acertadamente se quitaron esos árboles.
¿Y los
están
vecinos?
Trasplantados en el pueblo.
¿Y los vecinos lo entendieron?
Sí, claro. y uno por lo menos perduró, los otros, pues uno se secó y el otro no se pudo trasplantar. Y por lo menos el recuerdo queda en otro punto del pueblo, que era también la idea de que no se perdieran, sino que se mantuvieran en el pueblo.
Uh-huh. Estamos, además, con esto del movimiento vecinal, iban muy pendientes ya mañana de la presentación de esa ruta del queso, de la cual vamos a hablar en los próximos minutos, sí, aquí en la radio.
A una semanita.
A una semanita. ¿Cómo va la implicación de los vecinos y vecinas?
Pues genial, como siempre. Es parte primordial de la carrera de Ruta del Queso y así nació, en la colaboración del Club Deportivo y la Asociación de Vecinos. Y sin los casi 50 voluntarios que año tras año están metidos de lleno en la organización del evento, sería imposible pues abarcar todos los recorridos que tenemos en el pueblo, los 30 kilómetros de recorrido que tenemos en el pueblo, sería imposible. Sin ellos es de agradecer y todos los años lo hacemos.
Bueno, vamos a partir, si les parece, de como hicimos en Tetir. En Tetir nos acompañaba el historiador Carlos Vera y ahora tenemos a Paco Cerdeña, bien conocido ya por sus distintas obras y esa trayectoria que ha tenido y que sigue manteniendo con Puerto del Rosario, sobre todo, ¿no, Paco? Porque Paco es un enamorado de la historia de Puerto del Rosario, ¿no, Paco?
Sí, intento que no se olvide ni se aparque lo que es la memoria histórica, la perspectiva histórica, porque yo creo que lo que no se conoce un poquito no se llega a querer mucho. Uh-huh. Yo la verdad que a eso me he dedicado. Y mientras pueda seguiré adelante, sí.
Ya. En tu opinión, ¿en qué punto estamos en ese aspecto en relación al interés por la historia de Puerto del Rosario, Paco?
De manifiesto está en los catálogos y en la difusión propiamente dicha, porque se ha potenciado publicaciones interesantes como la del Cabildo y tal, pero de Puerto, la que yo me he esforzado a sacar,
y poco más,
lo que, ¿no?, es la historia institucional. Ahora estoy trabajando mucho protocolos notariales que te acercan más a la vida cotidiana. Y hay gente nueva trabajando, ahí tenemos a Daniel Melián, que está dándose un currito y poniendo en valor lo que era una industria que les ha dado por olvidar, coño. Menos mal que el chiquito se dedicaba a trabajar algo. Y con gusto, además, tocando fuentes no oficiales, fuentes privadas. Y entonces eso nos está enriqueciendo al aportar un capítulo de la historia económica de Puerto que estaba enterrada. Estaba enterrada y la lápida que estaba encima era el tomate del sur. Entonces en Puerto Cabra había otra actividad. El muelle no fue una casualidad. Y por ahí va el tema.
Uh-huh. ¿Te refieres a la cal?
La cal.
A la cal.
La cal. La cal, la industria de la cal.
La cal que salía también por otros puertos, como el de Pozo
Negro. Sí, todos los puertos naturales embarcaban piedra y por cualquier calita o embarcadero la cosían allí mismo. Y en sacos, en sacada, iba a bote y de bote a Muras y al velero y para las islas centrales.
Tú hablas del olvido de Puerto del Rosario, de Puerto Cabras, de la época, ¿no? Pero yo creo que más abajo del olvido está, por ejemplo, el puerto de Pozo Negro.
El puerto de Pozo Negro, de hecho, la primera capitanía marítima estaba allí, en Pozo Negro. En Puerto Cabras había un cabo de mar, que se decía, Puerto Cabras, y en Caleta Fuste no sé si había otro igual, pero era Pozo Negro, efectivamente. Uh-huh. Pozo Negro tenía un capitanía entre comillas, había un capitán de mar que es el que orientaba todas las operaciones que habían allí, llegando a su jurisdicción hasta Puerto de Cabras.
Un enamorado de la historia también, y estos días, ayer concretamente hablábamos con él de la necesidad de mantener la historia y de que la gente conozca la historia. De dónde viene, para saber concretamente hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que cuidar, es nuestro invitado que ya le presentábamos hace un momentito y que él decía que viene muy apegado a Paco, que es Ignacio Pérez. Buenos días, nuevamente, Ignacio. Y tú comentabas que en caso de que se lleve adelante, porque tenemos que poner en valor en la mesa que tanto Tetir como Casillas del Ángel están a punto de cumplir, no sé si ya los cumplió,
no
los ha cumplido, ¿no?, de cumplir el centenario de la incorporación al municipio de Puerto del Rosario. Y en eso, en caso de que tire hacia adelante, está Ignacio, ¿no, Ignacio?
Sí, buenos días. Efectivamente, pero ya lo apuntaba Paco como importante. O sea, yo creo que de alguna manera, si no somos capaces de preservar, conservar y trabajar sobre la historia, los pueblos que no tienen historia, los pueblos que no tienen historia no existen. Y yo creo que hay que recuperar la historia, y yo creo que el evento, la celebración, o llámese como sea, los 100 años de la fusión e integración, o como se llame, de Casillas del Ángel con Puerto Cabras, nos ofrece un escenario perfecto para impulsar ideas de cara un poco a recuperar esa historia y proyectar otra manera de entender el camino de los pueblos, es decir, para que la historia esté presente en el día a día del hacer de hoy. Y en ese sentido, si me puedo extender el tema de los vecinos, un grupo de vecinos vinculados a la asociación, vinculados a distintos colectivos de Casillas, pues yo desde luego no pertenezco, pero bueno, estoy dentro de esa, me han elegido para estar dentro de esa comisión de un grupo de personas que queremos impulsar una comisión para, valga la redundancia, para un poco trabajar de cara a ese centenario y hacer nuestra aportación de cara a ese centenario, a esa celebración. Pero lo queremos hacer desde un planteamiento más reivindicativo, desde un planteamiento un poquito más de recuperar, en la línea de lo que decía Paco, recuperar esa historia y plasmarla y dar continuidad a lo que venga posterior. En ese sentido, nosotros creo que queremos, no, por supuesto, queremos contar con el ayuntamiento, pero no impulsados desde el ayuntamiento, pero sí que estamos dispuestos a colaborar porque entendemos que debemos, o el ayuntamiento debe hacer suya esta iniciativa. Y es la siguiente. Nosotros queremos proponer una comisión que debería estar integrada, como sabemos y se ha dicho, Casillas fue un ayuntamiento, que debe estar integrada por miembros, personas de cada uno de los pueblos que pertenecieron y dieron forma al Ayuntamiento de Casillas del Ángel, de manera que trasladar esa y recoger esa sensibilidad, trabajar esa sensibilidad para con la recuperación de la memoria del Ayuntamiento de Casillas del Ángel. Eso, de alguna manera, pues habría que concretarlo algo más, en el sentido de que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que es hoy parte y que forma parte integrante del Ayuntamiento de hoy, el Ayuntamiento de Tetir, como el Ayuntamiento de Casillas, son parte integrante de Puerto del Rosario. Pero eso lo conoce muy poca gente. Y eso lo conoce muy poca gente porque eso no se ha trabajado lo suficiente. Aquí Paco puede corroborar que efectivamente documentación que acredite la existencia del Ayuntamiento de Casillas existe muy poca. Y si no existe es porque no se ha procurado que exista. Espero que este impulso que nosotros le demos pues sirva de alguna manera para que se esté presente que Casillas, Tetir y Puerto fueron tres ayuntamientos que existieron, la última integración que fue en el año 26, que fue Casillas. Evidentemente no me corresponde a mí hablar sobre las distintas maneras de integración de Puerto Cabras con Tetir y de a su vez Casillas con, porque son dos maneras diferentes, y creo que corresponde a quien esté ilustrado en eso desarrollar. Pero creo que nosotros debemos ahí y forzar de alguna manera, y creo que ya en el año 84, no sé si me estoy extendiendo.
No, te estamos escuchando.
En el año 84, con la corporación de... tuve el honor también de estar en ella, presente en ella, pero no creo que tampoco sea lo que nosotros aquí planteamos ahora, en este momento, pero sí que, verdad, se parece en algo a lo que queremos plantear. Y es que, para darle forma y para darle un poco, mantener esa reconocimiento, esa prevalencia, eso lo que es realmente hoy Puerto del Rosario, nos parece necesario que tanto Casillas del Ángel como Tetir tenga de alguna manera reconocido estructuralmente dentro de la definición jurídica propia del ayuntamiento, y eso sea a los estudios que lleve procedan al respecto, para que se asiente aquí en Casillas una tenencia de alcaldía. Y en Tetir también, a su vez, también en Tetir. Eso de alguna manera nos daría un elemento físico fijo y nos va a recordar permanentemente el que aquí hubo un ayuntamiento y que esto fue un ayuntamiento y que hoy forma parte integrante, por supuesto, con todas las bendiciones del mundo, de Puerto del Rosario. Pero es importante que la gente sepa. Yo hablaba esta mañana precisamente con una persona incluso de mayor edad que yo y le tuve que recordar que el Ayuntamiento de Casillas, que Casillas fue ayuntamiento. Eso no puede ocurrir, no puede suceder. Que no lo conozcan los niños que tienen hoy 20 años, que tienen 15 años, que tengan 30 años, lo puedo llegar a entender. Pero no me parece razonable que incluso con tanta edad se ignore algo tan real que existió. Y quiero terminar diciendo de que esto es un reto, es una oportunidad en este momento, y creo que es de justicia hacer un recordatorio a todas aquellas personas, entre otras al alcalde, al penúltimo alcalde de Casillas del Ángel, Juan Nolasco Pérez.
Morales.
¿Eh?
Morales.
Morales, Juan Nolasco Morales, que tanto abogó y que tantas resistencias puso para que con justicia se hiciera la integración. Al final él fue cesado, fue incorporado don Juan, señor García, y ahí se consumó la integración en Puerto Cabra. Pero ya Paco que desarrolle mejor ese tema, pero creo que en justicia, ahí fue un acto un poco que, bueno, eso está a la opinión de quien lo... Pero bueno, queremos recalco. Queremos aprovechar esta circunstancia para que efectivamente al convencer al ayuntamiento, seguro que el ayuntamiento lo va a entender y lo va a asumir, porque forma parte de la propia ADN del ayuntamiento, el que Casillas, Tetir y Puerto son una misma cosa.
Paco, yo me imagino que tú apuntalas el argumento que acaba de esgrimir la persona que está invitada a participar dentro de esa comisión de Ignacio, ¿no? Se lo tendríamos que preguntar al concejal, desde que llegue el concejal de Cultura se lo vamos a plantear, Juan Manuel Verdugo, pero sí. ¿Tú ves la posibilidad de que Casillas cuente con esa tenencia de alcaldía como recuerdo permanente de que aquí hubo un ayuntamiento, y también reconocer la figura de Juan Nolasco Morales como último alcalde de este ayuntamiento?
Sí, totalmente. Y además traigo palabras de don Juan Nolasco Morales en unas declaraciones que hizo en el año 70 con motivo de la fiesta de Casillas. Dice, señores, para que no nos atiendan, déjenos como estaban, decía don Juan Nolasco Morales.
Pero eso está muy presente, ¿eh?
Era el alcalde inmediato al... Porque esto fue... El ataque a Casillas vino desde el área gubernativa, de la delegación de gobierno y gobernador civil. Destituyeron por completo a la corporación de don Juan Nolasco Morales, sí. Implantaron la que convenía. Y de ello me da la impresión, significativo, de que la gente recuerde más a don Juan Nolasco Morales que al otro alcalde, al que firmó corporativamente la disolución y la extinción del municipio. La figura de perfectamente, un distrito que englobe Casillas como Tetir. Y la jurisdicción de Casillas está clara. Son las mejores cuencas hidrográficas en el Barranco de los Molinos, Barranco de Río Cabra, básicamente. En ese entorno se desarrolla no solo el pueblo, la cabecera municipal, Casillas del Ángel, donde estamos, sino los múltiples, el resto de los pueblos, que son casi 16, creo que son bastantes pueblos, en los cuales mucha gente, como decía Ignacio, no sabe ni siquiera que fueron ayuntamientos ni que pertenecieron a Casillas del Ángel. Eso ya es significativo. Da la impresión de que hay una intencionalidad en ocultar o hacer olvidar la historia, por lo menos la hubo. Entonces es el momento de que desde la corporación actual, desde el ayuntamiento actual, heredero de los otros dos más uno, articulen las jurisdicciones reconociendo un distrito, porque por ejemplo han desaparecido todos los alcaldes pedáneos, que es una figura que daba identidad,
cierto, es verdad.
Y estamos hablando de que estamos perdiendo identidad. Y contra eso hay que luchar, y para eso sirve la historia. La memoria hay que conocerla para eso, para que la gente se sienta integrante de una institución. No digo rescatarla por completo, pero sí reconocerla dentro de la estructura actual.
¿Cómo se puede articular lo que están proponiendo, en este caso Ignacio, y que refrenda Paco, con los vecinos? Iván, ¿cómo se puede articular?
Bueno, pues se está articulando ya. El tema es que hay esta necesidad, porque yo creo que es una necesidad de que perdure en el tiempo toda la información. Además, en Casillas, Paco, Ignacio, mantenemos lo que es la estructura, la obra civil donde estaba el ayuntamiento, que es lo que hoy es biblioteca, pero está, o sea, todavía mantenemos el espacio físico, con lo cual es un punto neurálgico donde la historia tiene que estar justo aquí, entre el terreno de lucha y lo que era
las piedras rojas, los cantos rojos.
Ese es el ayuntamiento de Casillas. La zona física,
la
casa consistorial. Entonces, yo creo que es el punto neurálgico donde la información tiene que fluir y que todos los pueblos que formaban, que era desde la costa de Matorral hasta Jarugo, todo eso era el municipio. Entonces todos esos pueblos tienen que sentirse identificados, y es un trabajo que, bueno, que empezaremos, que el ayuntamiento lo tendrá que tomar también como suyo, pero que debe de reconocerse porque es historia. Y la historia, si no, a los que somos más jóvenes y emocionamos con esto, pues tenemos que intentar involucrarlo con toda la población más joven, y sobre todo porque los pueblos en los últimos años han crecido muchísima gente y ha venido muchísima gente a vivir, que deberían de conocer la historia del sitio donde residen, ¿no?
El tema de la dificultad de acercar la historia, y en esto yo creo que Paco nos puede ayudar, es que es difícil comunicar la historia, ¿no, Paco? Sobre todo a la gente más joven o a aquellas personas que no estén interesadas o que no tengan curiosidad, ¿no? Es difícil buscar el vehículo para llevar la historia, aunque seas vecino, de, por ejemplo, de Casillas del Ángel, ¿no? Es complicado.
Claro, habría que meterlo transversalmente incluso desde la escuela. O sea, ¿por qué una persona de los Llanos, desde FIA, por ejemplo, viene a ser enterrada? O sea, en el caso de Óbidos, vienen a ser enterrados a Casillas. Primera estructura, una parroquia. Una parroquia que extendía su jurisdicción hasta la costa de los Molinos, hasta la costa del Matorral. Eran las dos cuencas hidrográficas de Río Cabra y los Molinos, que son los barrancos de agua, sí, permanente, fundamental. En torno a eso se desarrolló esta parroquia. Eso se puede ir metiendo. Yo creo que la difusión, desde luego, hay que partir de algún tipo de documento que se pueda usar en la escuela mismo, para que transversalmente los chiquillos, con casos como estos así, intenten llegar a entender. Porque todavía, incluso en las edades medias, como decía Ignacio, no solo los más jóvenes, sino, por desgracia, hay gente de mediana edad que del ayuntamiento ni idea. Del ayuntamiento ni idea. Todo lo más han oído, el abuelo de tal, fue concejal en Casillas. Pero bueno, esa estructura obedecía a una eso determinada, que hay que darle contenido.
Pero ese desconocimiento de la historia de Puerto del Rosario, o la historia concreta de Casillas, que va unida, como decía Ignacio, a Tetir y al Puerto Cabras de la época, ese desconocimiento es general en Fuerteventura, ¿no? Solo tienes que acercarte un poquito a los mayores del lugar para empezar a descubrir realmente, y tener curiosidad, eso sí, y apego a tu espacio. Ese desconocimiento es extensible a toda Fuerteventura. Parece que aquí no hubo nada, ¿no? Y aquí permanece mucho.
Claro, claro. En bibliografía, por ejemplo, y que es la que tiene acceso los docentes que están al pie de los chiquillos nuestros, ¿qué había? ¿Qué había en bibliografía? Extrapolaciones de lo que pasaba en otras islas hacia Fuerteventura. Sí. Nosotros, en el 84, con la jornada de historia, se empezó a desarrollar una temática y unos trabajos profundos sobre la isla, esta y la de Lanzarote, y se ha ido dando a conocer. Falta, en mi opinión, un poquito más de difundir las ponencias que hemos llevado a esas jornadas. Yo he llevado casi 30 y deberían de estar...
¿Te refieres a las de Fuerteventura y Lanzarote?
Sí, sí.
A las de Fuerteventura, sí, y Lanzarote.
Sí, sí. Eso se puede sacar.
Los cabildos.
Sí, separatas o tal. No hay que ir al tocho, hay que ir a un articulito, algunal que difunda, ¿no? Y que llegue, ya que corresponda al docente o al... Ya, hacérselo llegar a los chiquillos. Yo creo que por ahí se debería empezar. Y ese es el vacío que tú estás insinuando. No creo que sea tal el desconocimiento... Ni siquiera ha sido intencionado, ha sido ya, es una inercia en la bibliografía de extrapolar datos de otras islas. Tal. Ellos se han sorprendido con la cantidad de trabajo que hemos sacado en las 30, 20 jornadas de historia que hay ya, que es una barbaridad, sí, de trabajo. Entonces, el siguiente fase es ese, aprovechar. Aparte de eso, el pretexto de este centenario pudiera ser sacar, ¿por qué no? La Oliva sacó la historia de su municipio. ¿Por qué no la historia del municipio de Casillas del Ángel?
Ya.
Con todos los pueblos que son y con toda la extensión superficial que era.
¿Tú has aceptado ya la invitación de los vecinos a estar en este camino, o todavía no te lo han propuesto de una forma oficial? Pues yo creo que Ignacio no te va a dejar escapar. Y Dan tampoco, yo, por lo que he hablado con ellos.
Aunque no me lo hubieran propuesto, yo ya en el 90 estuve aquí cuando se celebraron los 200 años de la parroquia. Estuve en una mesa redonda con don José Lavandera López y otros más. Y allí estuvimos ya dando las primeras pinceladas de eso. Yo desde ahí estoy involucrado con el tema de este pueblo.
Sí, adelante, Ignacio.
Hombre, yo creo que la incorporación de la necesidad de Paco es una necesidad más que otra cosa, en el sentido de decir que no, que claro que Paco es el que nos incluso nos impulsa a nosotros a tirar de este tema. Es decir, nosotros sin Paco es como el que va a arreglar una tubería sin herramientas. Es decir, yo creo que Paco necesitamos de Paco y al que nos anima y nos impulsa y está presente. Vamos, contamos con él, no es que le vamos a avisar, es que yo creo que lo llevamos ya incorporado.
Ya incorporado.
En el sentido, por lo menos allá le lanzo el reto aquí en la mesa, pero bueno, ya sabe de estas cosas y yo creo que esta comisión, incluso la que impulsa el entusiasmo de esta comisión de vecinos, que tantas veces nos hemos reunido, se ha hablado más de Paco que de nosotros, de las
iniciativas. Bien entendido, perdona Ignacio, que gracias por la deferencia, pero... Esto debe ser trabajo, yo creo, que multidisciplinario, ¿no? Tenemos elementos que hay que ponderar clarísimamente. Tenemos el primer hospital de la isla, tenemos un santito en proceso en La Ampuyenta, que aunque esté allá lejos, pertenecían al ayuntamiento de Casillas del Ángel.
Claro.
Sí. Tenemos personajes de la historia que están olvidados. Tenemos el apellido Rugama, olvidado. Tenemos el apellido Miguel Blas Vázquez, que es el que el mayordomo que termina la fachada hastial, uh-huh, que tenemos ahí. Y esas piedras que, según don José, por ejemplo, venían del norte, pero...
Eso justifica y explica mi razonamiento, o sea, mi petición. Es decir, todo eso que estás diciendo, eso explica aún más y refuerza aún más la idea de nuestra idea. Pues
por eso hay que empezar a rescatar. Esos son los cimientos que... Si no llegara a conocerse,
Eso siempre estará bien dirigido por una persona que además sabe de lo que...
Tenemos un periodista un poco atentos. Más arriba, Costa, sí. Tenemos un montón de material como para desarrollar un manual que te aseguro que yo creo que la gente conociéndolo empieza a gustar un poquito más, y si no lo hacemos ahora, yo no sé después cómo pasará esto.
Ya, ustedes de momento no van a dejar pasar la oportunidad, porque esta es una buena oportunidad para poner en valor la historia de Casillas.
Y yo sí insisto, creo que es una buena ocasión, incluso... no significa un excesivo coste en el sentido de que, digamos, el ayuntamiento tiene que... No, es, además yo creo que está hecho, yo creo que incluso es coherente con la historia y sería bien recibido, debería ser, por lo menos por la inteligencia, o sea, por la racional. Es decir, es lógico que el ayuntamiento de alguna manera tenga un gesto con su propio ADN, reconfirmar su ADN, reconfirmar que el Ayuntamiento de Puerto del Rosario hoy es la suma de otros dos ayuntamientos que habían en esta perimetría, en este espacio. Pues creo que eso es de razonable y creo que la corporación debe tirar por eso, porque es justo y coherente. ¿De qué le sirve al Ayuntamiento de Puerto del Rosario seguir avanzando y sus vecinos ignorar qué es el Ayuntamiento? Pues todo aquello que apunte a que se conozca la interioridad de lo que es el ayuntamiento, el ADN del ayuntamiento, creo que eso es beneficio de todos y debe ser voluntad de todos.
Uh-huh. Hasta el 26 quería entender que esto fue ayuntamiento. Septiembre del 26. Tú hablabas de distintas localidades, hasta 15 comentabas que pertenecieron a...
Vamos a ver, sí, porque ellos contemplaban como entidad de población, por ejemplo, Las Majadillas, el Espinar de Abajo. Uh-huh.
¿Hasta el Espinar llegaba?
Sí, el Cabezo, sí. Claro, no, el de arriba no, vamos a ver, bueno, Casillas...
Estamos hablando de Antigua ya, los Espinares ahora mismo son
en
de...
En el pasado, sí. Casillas tenía prestado Triquibijate incluso, pertenecía a la parroquia.
Pues ya no sé yo todo si estoy tan de acuerdo con el planteamiento.
Por eso te lo digo.
no sé si cerrar los micrófonos.
Ya, la parroquia de 1790, entonces ya ahí ya se lo habían devuelto.
Ah, amigo.
Eso y el Espinar de arriba. Sí. Entonces se quedó con el Espinar de abajo. Las Majadillas, el Cabezo y todas las localizaciones hasta llegando hasta los Llanos de la Concepción, que ni siquiera eran los Llanos entonces, porque no había ermita allí.
Sí.
Y hasta Los Molinos, que allí sí que había embarcadero y había movimiento. Todo ese territorio formaba parte...
La Costa de Jarugo. Todo eso formaba parte del ayuntamiento de Casillas.
Casillas tenía dos puertos naturales. El puerto de Tegurame, que se llamaba históricamente, que era el del Matorral. Había algunos barquillos. Y el de Los Molinos, que era un embarcadero que utilizaban pues la gente de Lanzarote y todos los que iban tocando bum 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 hasta Morrojable y vuelta.
Uh-huh. Creí entender en el argumento que utilizaba antes Ignacio que, bueno, pues de hecho pone sobre la mesa el alcalde que fue destituido, Juan Nolasco Morales, porque no estaba, vamos a utilizar un término, de acuerdo con la incorporación de...
Votó en contra.
Ya, yo voy a poner de acuerdo, pues sé que hay detrás, no pasa que no quiero abrir esa puerta, detrás hay más historia, ¿no? Pero no, yo creo que no es el momento para abrir esa puerta, ver el movimiento que se hizo entre Puerto del Rosario y Tetir para que definitivamente el ayuntamiento, dime...
Que debe ser objeto de otro capítulo.
De otro capítulo, efectivamente, allí miramos
son
a Paco.
Son matices distintos.
Ya.
Son matices distintos.
Ese capítulo.
¿A ti te gustaría participar de ese capítulo?
No, simplemente ¿no? Como añadido, está claro que Paco, pero bueno, pero de esa puerta que está, que se debe abrir.
Que se debe abrir.
Se debe abrir, pero en beneficio de todo. Es decir, que de verdad, que se abra y qué fue realmente lo que pasó, porque yo creo que...
Es un episodio histórico es un episodio histórico que como tal no debe olvidarse, no por levantar acritudes, correcto, ni reivindicaciones cortantes de tal, sino que se conozca. Que se conozca como cualquier otro episodio de hambrunas o de tal.
Sí.
Ese fue un episodio en el que una institución sacrifica su identidad, que ya es decirlo, en beneficio de Puerto Cabro. Por eso te decía, empecé con las palabras de don Juan Nolasco Morales, diciendo, mire, déjenos como estamos. No nos compliquen.
Yeah.
Eso es lo que decía el hombre cuando lo cuestionaba el periodista en los años 70, que quedaba, ya estaba el hombre...
Bueno, pues veo que trabajo que hacer hay, trabajo por delante, tanto de la comisión como de aquellas personas, de aquellos especialistas, de aquellos profesionales como Paco, que van a echar una mano, porque la caña te la lanzaron públicamente, ya no puedes decir que no, Paco, ya la caña está lanzada, ¿no, Iván?
Estaba lanzada hace tiempo. Un Paco, sí, yo también recuerdo que hace bastantes años en el blog que tenía publicado, que publicó toda la historia del último ayuntamiento de Casillas, ya recuerdo ya hace años de ir tocando este tema, y la fecha lo
requiere.
Lo requiere y hay que ponerse en ello. Es trabajo, sí, pero también yo creo que es muchísima ilusión la de recuperar toda la historia, que se conozca y que perdure, y que un niño de 7 años pueda saberla, lo mismo que la persona de 80 que comentaba Ignacio, que pueda también recordarla si en algún momento lo ha perdido la...
Un pueblo, ya lo
sin identidad.
Decía Paco, o sea, un pueblo sin historia no es pueblo, no existe. Si no hay una historia que contar, no existe. Y si no se cuenta, para contarla hay que cultivarla, hay que trabajarla. Y si la que trabaja, la cultivas, la tiene. Y por tanto existe.
Y perdura, ¿no, Ignacio?
Y perdura, claro.
Y perdura.
Bueno.
No, si abre el camino, sí.
Es más una actitud.
Ya.
Que es una actitud de andar. Pues, o sea, si la actitud del Ayuntamiento de Puerto Cabras en su día hubiese sido recuperar la historia, mantener la historia y mimar un poco todo el hecho de la integración, pues probablemente hoy estaríamos ante otro escenario. Pero si ahí pues no, a eso no se puso en valor, por la razón que sea, que involuntariamente.
Por distintas circunstancias.
Involuntariamente, estoy convencido que involuntariamente. Pero estaríamos hoy en otro escenario de mayor información, de más conocimiento, de más conciencia, pero bueno, es así. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Ya. Bueno, poner en valor el antiguo ayuntamiento de Casillas del Ángel, que todavía, como recuerda Paco y el resto de la mesa, existe. Está aquí muy cerquita de nosotros, cerquita de la iglesia. Es poner en valor generaciones y generaciones de personas, ¿no? No se trata de una institución o de llevar o recuperar un nombre, ¿no? Se trata de recuperar parte de la memoria de una sociedad, ¿no, Paco? Trata de eso.
No es una plaquita. Es cuestión de respeto a quienes nos precedieron. Fueron ayuntamientos y lucharon por lo que lucharon. Y desde luego, si no se les valora en esta oportunidad de conmemorar el centenario en que fueron forzados a decidir la disolución y la extinción del municipio, creo que con los conocimientos y la biografía que hay, la siguiente no es el momento, ¿eh? El momento de intentar hacer algo y recuperar.
Uh-huh. Muy bien, pues yo voy a despedir a Ignacio, voy a despedir a Paco. Les agradezco muchísimo su tiempo, el que hayan estado con nosotros este rato y nos hayan clarificado qué es lo que pretenden los vecinos de Casillas, aprovechando, como decían, este centenario de la incorporación al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Sobre la mesa se ha puesto, por parte de Ignacio, como sugerencia, como idea para comenzar a trabajar en la comisión. Sé que tienen muchos aspectos, pero lo mínimo es poder abrir una tenencia de alcaldía en Casillas del Ángel. Ellos hablan también de Tetir, que nos recuerde permanentemente a los ciudadanos, independientemente de las generaciones, las que estamos y las que nos y las que vienen, que aquí hubo un ayuntamiento. Reconocer la postura que mantuvo ese en ese momento el penúltimo alcalde de Casillas del Ángel, de Juan Nolasco Morales. Empezar por ahí es lo mínimo, ¿no? Para despedirte. Es lo mínimo. Y con la colaboración de Paco.
Qué duda cabe.
Y el rescate de la documentación, que está muy dispersa, que se va a hacer lo más conflictivo, ¿sabes?
¿Y por dónde anda la documentación? No sé si eso es una pregunta que tú me puedes responder o que me quieres responder.
De momento lo vamos a dejar un poquito. Vamos. En cuanto a los pronunciamientos corporativos, solo han trascendido algunos y los hemos pillado a través de prensa histórica y demás. Y aún así se conserva un lote importante de actas capitulares de ayuntamientos desde 1897 hasta la disolución. Se conserva. Sin embargo, los anteriores no tenemos noticia de dónde puedan parar. Tenemos documentos aislados. Ya. He ido rescatando, que ya he hablado más de una ocasión con Iván, de exponerlos, hacer algún tipo de... como primera fase, ¿no? Ya. Porque allí están los nombres de los bisabuelos y tatarabuelos de mucha gente, de los que estamos aquí y de los que van a... que viven en Casillas. Que, por eso digo, es la memoria, eran quienes contribuyeron económicamente a que la institución sobreviviera.
Ya. Bueno, pues aquí lo dejamos, siento no tener más tiempo, es sí. Apasionante. Yo, cuando vayan ustedes a celebrar, a comenzar con el programa de actos, seguramente que nos van a tener por aquí cerquita para difundir. Ignacio, muchas gracias.
Gracias a ti, Marlos.
Despido también a Paco. Yo sé que a él le cuesta mucho, que hace un esfuerzo y por eso también se lo agradezco de corazón. No lo lío mucho con esto de la radio, pero cuando ahí... veo que los vecinos también lo necesiten, y además Paco es una persona como muy cercana a las distintas localidades y a los vecinos y vecinas de esas localidades. Pues nada, te lo agradezco de verdad, Paco.
Gracias a ti, Marusa. Gracias. Y a la corporación y a los vecinos.
Nos quedamos con Iván, porque Iván nos tiene que hablar de la ruta del queso. Nos quedamos también con los campaneros, con la asociación de vecinos, en fin, eso será en un minutito. Vamos con un poquito de música y en nada estamos con todos ustedes. musiquilla de fondo que nos acompaña desde los estudios centrales en Puerto del Rosario. Volvemos nuevamente hasta este rincón del puerto. Hoy les recuerdo, en Casillas del Ángel, al zoco de la iglesia de Santa Ana, justo pues debajo de los árboles, aquí hay sombra sí y sombra no. A una invitada ahora le ha tocado la solajera, ¿no? Aunque todavía no podemos hablar de solajera, porque a esta hora son las 11 menos cuarto, todavía el sol no da mucho. Veremos. Erlinda Rodríguez, buenos días.
Buenos días, va perdonando.
De momento te perdona, vamos a ver si te tapa el sol aquí, Iván. No, Iván no es muy alto tampoco, o sea que no es mucho la sombra que puede dar Iván. Le quiero dar la bienvenida a la mesa a continuación a Erlinda Rodríguez, que es representante de la Asociación de Vecinos. Bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí.
Por compartir este ratito. Y les voy a presentar a Paco Morales. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Jolín, a ti se te cogió el sol ahí. La culpa que sea es de los compañeros, ¿eh? Se aguanta, Paco. Bueno, y Gregorio Rodríguez, buenos días, Gregorio.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Estupendo. Aquí,
estupendo.
Estoy a la sombrita. Que
claro,
me
a usted le doy con la sombra. Es lo primero que dijo, yo no traigo gorro, yo me voy a la sombra. Sí. ¿Qué tal estamos?
Estupendo, aquí esto es nuestro pueblo.
Sí. Bueno, el pueblo que está preparando ya casi el centenario de la inclusión. Estábamos comentando antes, seguía usted la conversación, la inclusión en el municipio de Puerto del Rosario, ¿no?
Ok, sí, aquí esto en su día, de que no me acuerdo, no había nacido, pero sí, esto nos metieron aquí esto, en Puerto del Rosario. Yo la historia, esto no la conozco personalmente, pero sí la he oído a Paco Cedeña y a otros entendidos.
Uh-huh. Y usted está aquí porque yo se lo comentaba estos días con mis compañeros en la radio. Hay personas que ya no hacen una tarea que era muy importante en todos los pueblos. Allá donde hubiese una iglesia había un campanero. Y desgraciadamente los campaneros están totalmente desaparecidos, excepto aquí en Casillas del Ángel, y yo no sé si hay en otros pueblos, aunque ustedes se esmeran mucho en que no desaparezca esta figura, ¿no, Gregorio?
Campaneros aquí en el pueblo que hayan tocado las campanas hay muchos. Campaneros circunstancial cuando hace falta para cosas puntuales, pero aquí estoy hablando de, yo tengo 68 años, con 7 años era monaguillo, estuve por lo menos 9 o 10 años, y de mi época, anterior de mi época y poquito posterior, hubieron, bueno, todos los del pueblo participaban y tocaban las campanas. Ahora tocar, habemos muy pocos.
Y los que se atreven, claro.
Y los que se atreven,
bueno, no
porque...
me voy a adelantar.
Ya, no, espera, sí, porque sí. ahora lo comentamos.
Lo tengo yo guardado. Los que se atreven, esto de subirse todavía a la trampa mortal que tenemos ahí.
Ya. Paco, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Estamos bien.
Bien, ¿no? La figura del campanero que va desapareciendo, así todo, el gobierno de Canarias, la Dirección General de Cultura en su momento hizo un trabajo, creo que fue, lo rescataba para el programa, fue en el año 22 cuando concretamente la Dirección General de Patrimonio Cultural rescataba a través del libro A son de la campana tañida, pues un inventario de las campanas de Fuerteventura y Lanzarote. No sé si conoces el trabajo, Paco.
Lo comentaron, no lo he visto del todo, pero lo que sí es verdad, que por ejemplo en Casillas, y lo que estaba comentando Gregorio, es que no es una profesión el ser campanero.
Sí.
Era una labor que prácticamente la desempeñaban los que eran los monaguillos.
Sí.
Antes al cura lo acompañaban en el altar los dos o tres monaguillos que hacían distintas tareas, y era un poco la responsabilidad de los monaguillos pues aprender a tocar las campanas, que se tocaban no solo cuando había misa, sino también cuando se producía algún suceso en el pueblo, como cuando moría una persona, que venía y se tocaba para anunciarle al pueblo.
Doblan, ¿no? Lo que escuchamos en casa, doblan, ¿no? Para las fiestas también, el repique de campanas. Doblar para el fallecimiento y repique de campanas para las fiestas, ¿no?
Para las fiestas y para anunciar que cuando también había misa, se celebraba la misa, se tocaban las campanas para anunciar con media hora de antelación más o menos, se tocaba primera para avisarle un poco al pueblo
sí.
que iba a comenzar sí. la misa.
Luego, sí, tocan a primera, a segunda y a tercera ya para los rezagados.
Sí, a tercera ya, entonces decía, a dejar para que ya comenzara la misa.
Bien, ustedes siguen, yo quiero destacar tanto la figura de Paco como de Gregorio, porque ellos enseñan a los niños y niñas de Casillas del Ángel y a todos aquellos niños y niñas que quieran aprender a tocar la campana. Los campaneros o campaneras, porque también hay mujeres, eso fue evolucionando con el tiempo, ¿no? También todo lo que es mecanizado, la mecanización del campanario también ha ido echando a un lado esas personas que tienen maña para tocar la campana, que no sé qué cualidades hay que tener, Paco o Gregorio, para tocar la campana. Entiendo que no todo el mundo tiene facilidad para ello, ¿no?
Yo creo que replicando, como decíamos nosotros, se aprende a tocar.
Ustedes están enseñando ahora a niños y a niñas a tocar la campana.
Sí, pero claro, es una pena que estemos enseñando a los niños y que al mismo tiempo no puedan subir al campanario, porque cuando se hizo el techo de la iglesia, cuando
restauró.
Se rehabilitó el techo de la iglesia, destruyeron una plataforma que había en el campanario que permitía con seguridad pues estar y tocar. Eso se desapareció. Y claro, es una responsabilidad para nosotros el subir o que suba un menor ahí y que se pueda caer.
Bueno, y que pase algo.
Como somos mayores de edad, seguimos tomando el riesgo para que no se pierda, pero claro, si el tema de patrimonio, porque otras veces la diócesis o los curas no se ponen de acuerdo para que esa plataforma pues se recupere, pues es muy difícil que nosotros ya que ya nos queda poco. Este mundo y que nos vamos haciendo viejos, claro, cada vez más dificultoso exponerse ahí y exponerse a caerse uno y que pueda ocurrir una verdad. Cuando hablamos de niños.
Ya, se incorpora a la mesa Juan Manuel Verdugo, que yo no sé si tiene... Buenos días, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. No sé si usted venía escuchando el programa en la radio, pero tengo aquí una lista de lo que han ido dejando las personas que han pasado por los micrófonos de la radio, que desde que pueda se la traslado, pero ya le voy adelantando que los vecinos están, bueno, pues muy ilusionados con este centenario que se cumple de la incorporación del Ayuntamiento de Casillas del Ángel a Puerto del Rosario, y las peticiones son largas. En relación a lo que están comentando, yo sé, y los oyentes también, al igual que las personas que están en la mesa, que ahora mismo el Ayuntamiento de Puerto del Rosario no tiene competencias en materia de patrimonio, ¿no? Vinculado a la iglesia, pero ¿hay alguna posibilidad? Porque es la segunda necesidad que le ponen sobre la mesa.
No sé si ya funciona el... Sí, ¿no? Perfecto. No, como veía, todos con cable, yo no, pero bueno.
No, sí. No, es el inalámbrico.
Pero es inalámbrico.
El concejal y... tiene mejor micro que nosotros.
Ah, bueno. Bueno, de todas formas, la semana pasada estuvimos aquí, tuvimos una reunión en el grupo de gobierno y nos trasladaron muchas de sus...
Reivindicaciones.
Y entre ellas, pues, se hablaba del problema del campanario y, efectivamente, como dice Paco, es una cuestión que va fundamentalmente vinculada a la diócesis, va vinculada al obispado y va vinculada al patrimonio. Y desde ese punto de vista el ayuntamiento poco puede hacer en cuanto a una actuación directa en torno a este bien, pero sí lo que podemos hacer es, diríamos, reivindicar en nombre de este enclave dentro de nuestro municipio de Puerto del Rosario, pues que esa tradición no se pierda, y eso pasa fundamentalmente por reparar de esa zona del campanario para que las personas puedan subir en condiciones de seguridad y, por tanto, no jugarse su integridad física. Y a partir de ahí yo creo que eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y con toda certeza. La idea es que a ver si tenemos la suerte de que en el centenario, que también ya estábamos hablando de todas esas cosas que vamos a hacer, todos esos actos que vamos a celebrar para ese centenario de la integración de Puerto del Rosario, que será en 1926, en el municipio de Puerto del Rosario, pues podamos tener otra vez ese repique de campanas, ¿no? Yo creo que es muy importante abordar ese objetivo. Este año le tocaba, estuvimos en Tetir, este le toca a Tetir, y el mes que viene tendremos, estamos preparando también un programa de actos para para que Tetir conmemore ese centenario. Tanto Tetir como Casillas del Ángel, digamos, son municipios fundamentales y fundacionales de lo que es el puerto del Rosario que hoy tenemos. Casillas fue municipio desde la Constitución de Cádiz, desde 1812, y por tanto estuvo más de 100 años como municipio independiente, y hoy desde luego es una parte esencial de Puerto del Rosario. Y por tanto, desde ese punto de vista, claro que tenemos que trabajar codo con codo con los vecinos y vecinas de Casillas del Ángel para que podamos celebrar bien ese centenario y sobre todo para dar respuesta a todas sus reivindicaciones.
Uh-huh. Unas reivindicaciones que, insistimos, pasan por poder destacar esa figura, el penúltimo alcalde que tuvo Casillas del Ángel, concretamente, que ya lo comentábamos antes, Juan Nolasco Morales, y la posibilidad de trasladar o de que Casillas del Ángel tenga una tenencia de alcaldía que recuerde permanentemente que aquí hubo un ayuntamiento y bueno, pues que los vecinos y vecinas y aquellos que visitan, sí, esta localidad tengan ese recuerdo, ¿no?
A propósito, yo estuve en la anterior legislatura, estuvimos con Iván trabajando en un proyecto en lo que era la antigua casa consistorial para, diríamos, darle de hecho, hoy me he recuperado ese proyecto, que era un proyecto bonito y además no era excesivamente costoso, digamos, para que esa antigua casa consistorial vuelva, diríamos, a tener esa vida desde el punto de vista de ser un espacio museístico pequeño, un pequeño centro de interpretación donde, diríamos, se recree lo que era la casa consistorial de Casillas del Ángel, y ojalá que, yo creo que además desde un punto de vista económico es bastante bastante viable dentro de lo que es la capacidad económica que tiene el ayuntamiento, y porque además es un espacio pequeño y tal, y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Yo creo que ojalá también que dentro de ese centenario podamos tener ese ayuntamiento, esa casa consistorial donde se celebró el último pleno, diríamos, del consistorio de Casillas del Ángel, y donde se acordó la integración en Puerto del Rosario, y sea también una realidad. Por tanto, yo me planteo como objetivo pues ese espacio, y luego pues la campana no está dentro de las posibilidades del ayuntamiento, pero vamos a hacer todo lo posible para que así pueda ser.
Adelante la Asociación de Vecinos.
Estamos apuntando, bueno, y queda grabado. No, la verdad que lo que comentaba el señor concejal, que también estuvieron con la anterior corporación o la constitución que teníamos en ese momento de la Asociación de Vecinos, hablaba de Iván, pero realmente fue con todo lo que es la directiva. Estuvieron hace poco también la nueva corporación, en la que también está él como concejal, y pues seguimos ahí años y años batallando, no solo por mejorar y preservar lo presente, sino por conservar toda esa memoria que tenemos y que ya hemos visto durante todo el programa que han tenido hoy, lo rico que es este pueblo y la historia que tiene, rico.
No, y lo extenso, porque extenso. Los datos que nos estaba dando Paco, que llegaba hasta Antigua, hasta una zona que se llama Los Hospinales, que sí, habitualmente es una zona elegida. La parte de Antigua, porque la parte de Puerto del Rosario pues ya está habitada, ¿no? Pero la parte de Antigua suele ser localización, sobre todo para el cine. Lo último que se grabó en esa zona fueron Los Eternos, ¿no? Con Angelina Jolie. Por lo tanto, digo esto porque era extenso el municipio de Casillas del Ángel.
Pero llevándolo a lo que es ahora, sí, el pueblo, a lo que yo conozco también, sí, en la edad que yo tengo, también desde pequeña he visto el tema de las campanas, los pelos de punta, también aparte porque uno de los campaneros es mi padre, tengo el orgullo también de llevarme yo eso. Mis hijos también lo ven desde pequeños, entonces es algo que desde, por lo menos desde la Asociación de Vecinos, que es lo que yo represento en esta mesa, aparte de ciudadana de lo que, sí, es Casillas del Ángel en este caso, es algo el objetivo principal de una asociación de vecinos, es preservar lo que tenemos y también conservar ese recuerdo, y lo que es el proyecto museístico este, pues es algo que también no queremos que se quede ahí en un cajón, sino que tome forma, vamos.
Que no sé si se puede unir a ese rescate que proponías antes, Paco, de la documentación tiene documentación localizada, pero él sabe perfectamente que hay más documentación y que comentaba antes Paco que es, hay que hacer todo lo posible por rescatar esa documentación que se puede estar expuesta ahí para todos los vecinos, ¿no? O si se,
hombre, sí. el ayuntamiento tiene que tener a buen recaudo la documentación porque es un archivo histórico, evidentemente, pero sí que se podría tener perfectamente una réplica de todo lo que son esos documentos, esas actas de plenaria, que yo las he visto, esas hasta plenaria, porque las he visto en el archivo y la verdad es que son documentos que son esenciales para la historia de nuestro municipio. Por tanto, siempre en una digitalización de toda esa documentación, que habría que trabajar en ella, pues podríamos perfectamente aquí tener, pues diríamos, una reproducción de todos esos documentos que son fundamentales, no solamente ya el acta de integración, el último acuerdo plenario que se adoptó, sino también a lo largo de la historia hay documentos, como digo, desde 1790 Casillas del Ángel se establece como parroquia de Betancuria, pero a partir de 1812 es municipio. Por tanto, a partir de 1812 tiene una vida propia como municipio y tiene una historia dentro de ese desenvolvimiento como municipio, con unos acuerdos plenarios, con unas actas de secretario, con unas actas, en definitiva, una documentación que habría que rescatar, digitalizar y, lo más importante, pues poder tenerlo aquí presente.
Bien, pues yo no sé si en esa reunión que está comentando el concejal que hubo la pasada semana, entiendo que estaban los vecinos, ¿no? Independientemente de los...
Una reunión con la directiva, la asociación de vecinos.
Sí, con la asociación de vecinos, con
el
ellos.
El grupo de gobierno con la directiva y un poco para
ahí se
plasmar...
puso sobre la mesa esas necesidades que nos han ido adelantando.
Es una segunda visita. Ya se había hecho a principio, corríjame concejal, a principio de legislatura se había hecho una primera visita y era un poco ver lo que no se había hecho, porque lo que se hace no se recuerda, pero lo que no se había hecho, volver a recalcarlo y nuevas demandas, ¿no?
Sí. El terrero de lucha, por ejemplo, que es un terrero histórico, también hemos hablado con la asociación para darle, pues, dentro de ese programa de actividades, en primer lugar, pues incluso se ha hecho en la anterior legislatura con un PFAE, también me comentaban que se limpió y se pintó y demás, pero yo creo que se le puede dar un contenido dentro de esos actos, pues para actos culturales y por qué no, también hablamos de celebrar una luchada, ¿no?, dentro de los actos de conmemoración de ese centenario. Entonces yo creo que hay un patrimonio dentro de lo que es el casco de Casilla del Ángel, más allá que de luego tiene una extensión enorme y si uno se fija en lo que era todos los enclaves que comprendía el municipio de Casilla del Ángel, era muy muy extenso, ya como ha adelantado Paco Cerdeña, pero además está ahí, ¿no? Hay que decir que Puerto Rosario, como decía el otro día, llegaba prácticamente hasta la Cuesta de Perico y eso era Puerto Rosario, y luego pues yo creo que el matorral formaba parte de Casillas del Ángel. Por tanto, es que Puerto Rosario era, pues, Puerto Cabras, vamos, era nada, ¿no? Entonces fue la suma y la agregación territorial de Casillas y de Tir lo que hizo el actual Puerto Rosario.
Bueno, vemos que ya le han trasladado al concejal, volviendo nuevamente a los campaneros y a la importancia de los campaneros, que ya le han trasladado la necesidad de que intervenga el Ayuntamiento de Puerto del Rosario como mediador ante la Iglesia para ver y poder contar con esa seguridad a la hora de impartir las clases. No sé si hay alguna otra demanda que se le pueda plantear a la Administración, Paco o Gregorio, que ustedes consideren que es necesario para mantener esa transferencia de conocimiento de los campaneros a las nuevas generaciones.
Vale, el preservar, el rescatar, el mantener todas las tradiciones de un pueblo es lo que nos identifica como pueblo, ¿no? Entonces es una pena que por una parte se ve que los chiquillos y chiquillas pues se involucran en querer aprender y que no tengan luego la posibilidad de hacer la práctica ya con las campanas, ¿no? Entonces yo creo que se hace necesario, pero no dejarlo ya durante más tiempo, el que se mantenga esas reuniones y si es con patrimonio, primero con patrimonio, a lo mejor si tienen que hacer un proyecto de restauración o planteárselo después a la diócesis, o no es normal que lo que se pretende en todos los pueblos de España, como han pretendido y se ve, de rescatar todo este tipo de tradiciones en la península y en de recuperarlo de las campanas, de los toques de las campanas, y que aquí por una cuestión que no significa ni se lleva a gran coste, que no se ponga, que no nos pongamos las pilas para que se produzcan esas reuniones y el proyecto que sea necesario para recuperar y rescatar esa...
Con la iglesia hemos topado, de ahí viene la...
Ya no sabemos tampoco porque estas reuniones nunca se han llevado. O sea, sí, vamos a reunirnos con patrimonio.
Nosotros ya también desde la Asociación de Vecinos, perdona que te corte, Paco, hemos presentado eso como corresponde, aparte de comunicación con consejeros o consejeras, registros de entrada, solicitando pues también lo que es tema de palomas, que también está siendo pues...
Sí, tienen los mismos problemas que tiene Tetir, por ejemplo, ¿no?
Y eso siempre pues se ha ido haciendo por registro de entrada, oye, tenemos este problema, oye... Y en cuanto al tema de las campanas, pues eso se ha implicado un poco a los niños desde las fiestas, enmarcado en las fiestas de Santa Ana, pues ese taller de repique que lo hacen con dos bidones de cerveza que prepararon ellos mismos, cortados, uno un poco menos, un poco más, para que hagan pues la aguda y la grave, porque son dos campanas, que hablabas de campanas, pero son dos campanas, y de ahí también la dificultad. Y es verdad que es la pena esa de que los niños no puedan, los niños y adultos, porque hay muchos adultos que
están interesados,
que también tal. Y este año creo que será el primero en el que no se accederá al campanario, que no se hará repique de campana. Ya después la última palabra lo tienen los campaneros y bajo su responsabilidad, pero
a ver, ahí queda. También con el concejal de servicios, con David, ya lo estamos enredando también, y ya por lo visto se tiene previsto mantener la primera reunión con patrimonio, seguramente que la próxima semana, y ya de ahí que nos den las pistas para ver de qué manera se le plantea esto a lo que es la parte de eclesiástica, lo que es la diócesis, ¿va?
Vamos a ver, a ver. Diga, Gregorio.
No hay que ser muy técnico. Hace 30 años, no sé si más o menos, pero muchos años hace, cuando se sustituyó el techo, lo que son las tejas. Esas tejas sobresalían para afuera por lo menos medio metro. Eso parece un cartón que le pusieron ahí arriba. Se moja toda la iglesia. Le subieron dos bloques por la parte delante. O sea, hicieron un atentado contra el patrimonio. Ahora, vamos allá a subir para tocar las campanas. Vale. La escalera, Paco no porque es más ligero, pero yo que paso de los 100 kilos... tengo que agarrar por el pasamanos, por si acaso que uno de los escalones se me rompa y me parta la crisma.
El coro de la iglesia.
Seguimos otra vez. Abro la puerta de subida, la escotilla creo que se le llama, lo que es la puerta de subida para la parte exterior, para todo el techo, bien. Esa está rota, bueno, eso es lo de menos, pero cada vez de que abre, yo vengo con un sombrero, a ver cómo lo hago hoy, porque abres y no caiga más que cagas de paloma, que te ensucia. Aunque tú la limpias un día, a los dos o tres días, esto está igual, vale. Cuando ya estás en la parte alta, tienes que tener cuidadito, porque las cagas de paloma, si las pisas, das un patinazo y te la pegas. Te la pegas, pero no quedas ahí, sino te cae a 8 o 10 metros de alto que tienes. Bien, ¿por qué? Porque eso tenía una especie de barandilla que tenía casi un metro de altura, pero como le subieron al techo por la parte esto exterior, medio metro, pues apenas tiene ese medio metro. O sea, no tienes defensa donde agarrarte. Seguimos todas las escaleras con las cagas de paloma. Y a la hora de coger y ponerse uno en una plataforma que había antes, ahora no hay plataforma, sino es ahí...
Al caballito.
Todo el caballito, y uno ya no tiene 40 años. Y hay niños que a veces dicen, no, queremos tocar. Y digo, no, los mayores, los menores de edad aquí no se suben. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de uno. Claro. Porque es una pena que se pierda toda la tradición esa. Como decían ellos, que Puerto Rosario es un municipio muy extenso, si no me equivoco, bueno, en eso no me equivoco, da de costa a costa, de costa norte, perdón, de costa norte, como le llamamos, a costa sur, aunque es poniente y leste. Es un municipio, creo que está en el centro de la isla, en la parte más ancha de la isla. y en el municipio de Puerto, bueno, esto es el de Castillas del Ángel, que cumple todo el centenario que desapareció, las campanas se oían en la mayor parte del municipio. Claro, no había la contaminación acústica que tenemos ahora, pero yo he oído gente de Los Llanos, de La Ampuyenta, de La Rosaltaro, de Tejuate, de Toto Seguro y algunos sitios por ahí.
Que oía la campana.
Oía las campanas. Las campanas que desde que antes, que no teníamos WhatsApp, ni teléfono móvil, ni teléfono fijo tal, nos enteraba si murió alguien, si había misa o había alguna urgencia de algo de incendio o de inundación.
Y a día de hoy, hoy se oyen las campanas.
Hoy yo estoy en grupito de WhatsApp y cuando vamos a tocar las campanas, pues ya ponemos esto en WhatsApp, se ha muerto fulano de tal.
Ya, antes el WhatsApp era la campana.
Pero también te preguntan,
sí,
ahora
se escucha. A veces llaman a uno, llaman a Paco, otro me llama a mí, mira, ¿quién es el que murió? Ya. Porque claro, ya no sé si entra en esto después el tema, porque cuando tocamos las campanas, los dobles, lo que estaban hablando antes,
anuncian un fallecimiento.
Se podía distinguir si era mujer o hombre.
Ahí ya no afino yo
tanto.
Y a
día de hoy también, sí.
Si tú ya oyes siete dobles, una mujer, 9 dobles, un hombre.
Te tienes que estar pendiente y contar.
Sí.
No, yo contaba lo de la misa, ¿no? El anuncio que decía Paco, a primera, a segunda y a tercera ya te tiraban de la oreja para que corrieras a... ¿No? No me digas que no te tiraron en alguna ocasión de la oreja. Yo tengo que despedir al concejal porque se tiene que ausentar. Yo creo que en esa reunión de la cual hemos hablado, pues se ha llevado buena nota y ese compromiso con los vecinos, ¿no, concejal? De arreglar en lo posible lo que tiene que ver el patrimonio cultural, que ellos hablan de la iglesia, del campanario, pero seguramente, bueno, hablan también del antiguo ayuntamiento, de a qué se puede o qué puede acoger ese establecimiento que está muy cerquita de nosotros, ¿no? ¿Se lleva usted?
Sí, me lo llevo, pero está bastante avanzado. El tema del ayuntamiento está, como digo, muy, muy avanzado. Y esta mañana, incluso la persona que hizo el proyecto, que fueron de Gaia Consultores, me volvió a remitir ese proyecto. Ha dado la coincidencia que hoy estamos aquí, ¿no? En Casillas del Ángel. Pero yo creo que además, como he dicho, es un proyecto que es viable desde un punto de vista económico, financiero, y que le daría pues esa vida al pueblo y además serviría para recordar la historia de Puerto del Rosario, que como digo y como insisto, es un municipio que es fundacional, de Casillas del Ángel, es un municipio fundacional de Puerto del Rosario. Luego, evidentemente, lo de las campanas tenemos que no digo presionar, pero sí darle un toque de atención, un toque de campana al obispado y a la diócesis para que en coordinación con Patrimonio del Cabildo también pues se pueda llevar a cabo eso y que en el centenario de Casillas del Ángel podamos Casillas del Ángel fusión Casillas del Ángel Puerto Rosario podamos tener ese repique de campanas y luego pues el resto de cuestiones que están vinculadas a Casillas del Ángel que tenemos que sacar adelante el terrero, también hemos hablado de la ampliación del centro cultural, que también estábamos trabajando por lo menos en una redacción de un proyecto y ya cuando podamos tener fondos pues poder ampliar ese centro cultural y seguir mejorando pues una parte de nuestro municipio que es esencial dentro de lo que es la historia y el pasado pero también del futuro.
Incluso nombres, ¿no? Antes le comentaba o nos comentaba Paco, el penúltimo alcalde que hubo en Casillas, lo mencionan porque fue el que se resistió, de hecho lo destituyeron, el que se resistía a ceder en la incorporación a Puerto del Rosario, a Juan Nolasco Morales, pero hay otras personas de reconocido prestigio, que son de Casillas del Ángel, como periodistas, como por ejemplo Acosta, ¿no? Creo que el nombre era Ángel Acosta, que ejerció durante toda su vida en Tenerife, si no me equivoco. O sea que lo que ponía Paco encima sobre la mesa era precisamente también rescatar esos nombres, ¿no?
Hay que rescatar desde luego la memoria del municipio, como decía, es municipio desde 1812, desde la Constitución de Cádiz, y esos 100 años, más de 100 años que tiene como municipio independiente, tuvo un desarrollo histórico, ¿no? Y se acordaron, hubo plenos, pues durante 100 años, pues fíjese, y hubo personas que hicieron historia en este municipio. Por tanto, hay que recuperar todo ese vestigio histórico y el museo, pues sería un sitio, yo creo que emblemático para dar a conocer esa historia de nuestro municipio.
Nosotros seguimos conversando con los vecinos de Casillas. Gracias,
concejal, por su tiempo. Nada, la verdad es que es un placer estar aquí en Casillas, poder tener, estar aquí justo al lado de la iglesia.
Llegó el último, le tocó el árbol, ¿eh?
Ya me está cascando.
Este árbol, ahora te cambias, ahora te cambias para acá.
Iba a decir la sombra, claro, parece que la sombra la tengo yo, ¿no? Pero la verdad es que es una maravilla poder disfrutar de nuestros pueblos, porque Puerto Rosario no es solamente el núcleo urbano, donde además cada vez ha crecido más, tenemos estos rincones que hacen grande nuestro municipio de Puerto Rosario. Por eso tenemos que seguir trabajando en la preservación de estos valores, que no solamente son materiales y históricos, sino que son puramente etnográficos.
Muy bien, pues nosotros nos vamos con un poquito de música hacia Puerto del Rosario y en nada entramos ya en la recta final de este rincón del puerto, concretamente hoy desde Casillas del Ángel. Gracias por su tiempo. Muchas gracias
a ustedes.
Continuamos ahora la conversación con los vecinos. En Casillas del Ángel, como en muchas zonas de Fuerteventura, ya está dando el sol, me están recriminando algunos de los invitados de la mesa que están con nosotros desde las 10 de la mañana, que vamos a ver que el Moreno sintonía.
El Moreno 30 aniversario.
Pero si ya sintonía. Pero si ya estás preparado para
no,
para la ruta.
Ya el cuello no me lo quemo el sábado que viene. El resto no sé, pero el cuello
¿qué quieres? No podemos estirar el árbol. Ya quisiéramos. Mira que se lo dijimos a Iván. Busca la manera, al otro Iván. Busca la manera de colocar la mesa para que no dé el...
No pasa
pero nada. No te...
El rato es bueno, con lo cual
Sí, bueno, de verdad que hemos pasado un rato agradable, ¿no? Claro, sí.
Hay mucha historia, hay mucho,
y mucho
trabajo.
Que contar, y mucho que contar, ¿no, Iván?
Y mucho trabajo que hacer para que todo el mundo conozca qué fue Casillas del Ángel y lo que es a día de hoy.
Uh-huh. Erlinda, ¿pertenece a la Asociación de Vecinos? ¿Desde cuándo, Erlinda?
Pues, Iván.
Yo como soy el secretario, el 21, ¿no?
2021.
Muy bien, presidenta, ¿no?
Presidenta, sí,
presidenta.
Y es la segunda tandada que llevamos, vamos, aquí los dos.
Los dos, movilizando a los vecinos y a las vecinas. ¿Cuesta mucho en esta época movilizar vecinos y vecinas, Erlinda?
Sí, cuesta mucho. A pesar de las redes sociales y de lo que hablábamos antes de WhatsApp, que ha facilitado mucho, es verdad que cuesta mucho que la gente se implique, la verdad. Pero bueno. La verdad que no se nos quita tampoco la ilusión, sobre todo por eso, por mirar por el pueblo, aparte de lo que son actividades o estas cosas que dinamizan un poco el pueblo, lo que es preservar, lo que decía antes, preservar lo que tenemos, preservar lo que es la identidad, como decía Paco Morales, y en eso estamos, la verdad, de a poquito, lo que nos deja nuestra vida, porque al final es un trabajo sin ánimo de lucro, pero que lleva trabajo y lleva tiempo, y al final uno tiene familia
y el
no
trabajo,
se puede dedicar
la familia,
todo lo
ya.
que le gustaría, porque es verdad que hay mucho trabajo, como comentaba Iván, mucho trabajo por hacer y mucho trabajo hecho, que a veces no se ve, porque al final lo que se ve es lo que falta, pero no todo lo que se trabaja, pero bueno. En eso estamos, con ilusión y a ratitos lo que la vida nos permite.
Ya, me imagino que no solo es programar actividades, sino también atender todas esas demandas que tienen los vecinos, ¿no, Erlinda? Que no serán pocas,
sí,
¿no?
Exacto.
Desde el que tiene un problema porque no le llega el agua, la recogida de basura, la falta de iluminación, el asfaltado, todo eso termina en la Asociación de Vecinos para que la Asociación de Vecinos reclame al concejal, reclame al ayuntamiento.
La verdad que en ese aspecto pues estamos ahí siempre en comunicación casi directa con el ayuntamiento, si no es un concejal, es con el propio alcalde, y siempre pues tenemos respuesta, bueno, a lo mejor no siempre la hemos tenido, pero sí que, o dependiendo del área, solemos tener comunicación directa y respuesta casi inmediata en lo que es servicios, bueno, lo del agua vamos a dejarlo aparte, sacarlo de aquí, de lo que acabo de decir, porque es un problema un poco más
complicado,
de mayor envergadura, pero sí es verdad que al final el ayuntamiento, igual que la parte de participación ciudadana y el resto de departamentos, saben que al final las asociaciones de vecinos somos las que trabajamos por el pueblo, sin que nos paguen un sueldo.
Yeah.
Entonces, al final, están a toque pito con nosotros en lo que pueden y hasta lo que pueden llegar, por lo menos lo que es así de servicios primarios.
Las asociaciones de vecinos siguen teniendo la misma importancia que tuvieron en los 80 o en los 90, en tu opinión, por lo que eres una persona bastante joven, pero bueno, de oídas, ¿no? De lo que le oyes a Paco, de lo que le oyes a tu padre, ¿las asociaciones de vecinos siguen teniendo esa importancia en el núcleo poblacional?
Pues la verdad que no he tenido conversaciones de ese tipo con mis antecesores,
sí,
pero lo que te puedo hablar ahora mismo, de los años por lo menos que llevo dentro de... porque al final esto fue algo... en el parque con Iván, oye, vamos a rescatar otra vez, porque llevaba un par de años parada la asociación. Desde mi punto de vista, lo que puedo decir hasta ahora, la experiencia, sí tienen bastante importancia. De hecho, son llamadas tras llamadas, oye, mira esto, oye, vamos a hacer esto, oye, queremos hacer lo otro, pero claro, al final es algo que debes no trabajar. De hecho, ahora mismo estoy en mi desayuno para poder
venir a la radio,
exponer esto, y me voy, corre, ya me voy. Para al final dedicarle, porque si tú le pudieras dedicar el 100% de tu tiempo a esto, saldrían muchísimas más cosas. Campanario, ya tendríamos esto ya arreglado hace mucho tiempo, porque estaríamos ahí, pero claro,
ya.
Es algo paralelo, pero que sí, que creo que tiene gran importancia ahora mismo dentro de tanto de Cabildo como Ayuntamiento.
Erlinda, te dejamos. Gracias por el rato en la radio, vale. Que te vaya bien y nada, seguimos en contacto para lo que necesites.
No me gustaría despedirme, dime. Hasta invitarles a todos y también aquí abiertamente a la isla, del 17 al 26, aparte de, tenemos el día 28 la carrera del queso.
Sí.
El 17, del 17 al 26 de julio, que este año cae sábado, Santa Ana, a las fiestas de Santa Ana 2025, que se celebrarán aquí en Casillas. Y que el grupo de la comisión de fiestas, que está ahí Mar Alfaro a la cabeza, Juan Brito y más gente, la verdad que este año están participando bastante, pues están haciendo una gran labor. Uh-huh. Así que les invitamos para disfrutar de las fiestas de Santa Ana.
De Santa Ana. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Erlinda, que vaya bien.
Bien,
seguimos
gracias.
En contacto. Muchas gracias.
Bien, buen día.
Gracias. Gracias. Despedimos a Erlinda. ¿Quieres pasarte aquí? Que estás mimoso. Venga, venga.
Aquí estoy.
Ponte
yo
aquí.
No sé si estamos despidiendo ya el programa. No, es que no le puedo preguntar por la ruta del queso a Iván porque la presenta mañana, ¿no, Iván?
Mañana hacemos la presentación
el
oficial.
El Club Deportivo presenta mañana y entonces no está bien adelantar detalles.
Bueno,
porque
los tenemos todos ya. Los mismos de mañana los podemos ir contando hoy porque al final mañana es el acto oficial. Siempre se hace un acto oficial con instituciones, con empresas colaboradoras y demás y con los medios de comunicación. Pero
¿qué,
bueno.
¿Qué ha significado, en tu opinión, la ruta para Casillas?
Pues la ruta es un evento que empezó de un grupo de amigos que les gustaba correr por esas montañas y que, bueno, vamos a hacer un evento deportivo a ver cómo nos sale y luego una paella en la plaza, a convertirse ya en un evento deportivo, gastronómico, cultural, turístico. Y ya este año, con 10 años, ustedes cumplen 30, sí. Nosotros 10, pues saben que los ceros emocionan. Y la verdad es que ha sido un evento que creo que el pueblo también lo ha sentido como suyo, porque muchos voluntarios y muchos colaboradores de la carrera pues son vecinos del pueblo, con lo cual es un evento más del pueblo que se espera. Se espera, antes lo hacíamos coincidir con la fiesta algún año, otros años pues lo adelantábamos un poquito de la predecesora de la fiesta, este año lo sacamos
el día 28, ¿no?
A la semana que viene, al sábado 28 de junio, para que no coincida con los eventos de la fiesta y esperamos, lo hemos pasado de mañana
a la tarde, ¿no? A las 5, a partir de las 5.
Tarde noche.
¿Ustedes han probado todo?
Sí, al final es lo que más gusta. Queremos que sea un evento familiar. Esa parte de la tarde-noche lo está consiguiendo. No acabamos muy tarde, con lo cual, un poquito de todo.
¿Para toda la familia?
Para toda la familia, siempre.
¿Cuántos kilómetros? Bueno, porque ustedes tienen distintas rutas, ¿no? Para corredores.
Nosotros en la carrera planteamos tres rutas de carreras de montaña de 30 este año, 30, 22 y 13. Y además carreras infantiles para diferentes tres también modalidades, dependiendo las edades. Y luego hay una zona de ludoteca para que los padres que corren pues puedan dejar a los enanos
a los chiquillos
aquí tranquilos, que se preocupen. Hay una zona gastronómica, va a haber zona de la zona del concierto y luego una ruta de senderismo. Este año sale de La Matilla y llega a Casillas, 13 kilómetros. Sencillita, muy
no, yo ya
suave.
Levanté la ceja. Yo no sé, ¿tú qué piensas, Paco y Gregorio? Esto de 13 kilómetros, suavecita, 13 kilómetros, pleno julio.
13 kilómetros... ¿13 kilómetros qué es?
Nada.
¿De aquí al puerto?
Yo? De aquí
nadita.
Al puerto.
Que ha hecho ruta ahí del Camino de Santiago de...
Gregorio, usted está muy echado para adelante, ¿eh?
40 kilómetros diarios, 150, y quien me conoce, es verdad.
Pero oiga,
no
esto...
estamos hablando de eso.
Pero esto Fuerteventura y final de junio, casi verano, con... Bueno, es la tarde también, ¿no? La tarde.
No, oye, puntos de avitallamiento, con un poquito de queso, con un poquito de vino, con todo eso se pasa. ¿Sabes?
Ya.
Tenemos la plaza.
Pero bueno, tienes, hay carrera, hay marcha, hay...
Hay senderismo, hay actividades infantiles.
Nos vamos a quedar en el senderismo, Gregorio. Que esto...
Lo pasamos bien, esto es lo que nos quedamos aquí esperando.
Ya. Ya sé por qué dice usted que son 13 kilómetros. Claro, usted no los hace.
No, ahora no.
Nosotros le damos la vuelta a la iglesia, ya no
usted,
estamos...
Sí. Usted le dan la vuelta a la iglesia. Oye, entendemos que la mayoría, todos los vecinos de Casillas son participativos por lo que vemos, ¿no?
Ahí quería yo recalcar. Hoy en día con la asociación de vecinos colabora gente y se molestan en hacer algo, pero si nos remitimos al año 74 o 75... cuando se hizo el teleclub, a asociación de vecinos no había, allá en el 78, 79 creo, desde que comenzó, el teleclub este que tenemos aquí, lo hicieron los vecinos del pueblo, bueno, lo que es el comienzo, lo que es la cimentación, que era esto lo más difícil. Y cuando eso teníamos alcalde, estamos hablando del año 74, 75, Ignacio Barrios González, que fue un alcalde de barrio, que convocaba a todos los vecinos del pueblo por grupo los fines de semana
a trabajar
para hacer esto aquí. No como hoy, que hay presupuestos, proyectos para allá, para acá. No, allí había un proyecto, había que hacer la cimentación.
Y el esfuerzo de los vecinos.
Sí. Entonces, habían grupos de trabajo. Y se levantó, bueno, esto lo que es los cimientos y parte de la estructura la hizo el pueblo. Eso sí, el dinero, ya lo que es el cemento, la piedra y eso, y todo el material, eso sí lo aportaba el ayuntamiento.
Gregorio, y al resto de la... Bueno, a Iván no creo, igual me equivoco, ¿no? Pero ¿cuántas veces no han ido ustedes a echar un techo con el vecino? Es lo mismo, ¿no?
¿Eh? No recuerdo, yo no recuerdo un fin de semana, que no, no recuerdo un fin de semana donde no tuviéramos
que ir a echar un techo.
Una mano y a un vecino, bueno, y a todos. Ellos correspondían también.
Sí, sí, después se devolvía, ¿no?, el esfuerzo.
Sí, 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 claro, era lo que había. Y nos echamos todos una mano cuando...
Hoy en día, casa, hoy en día tenemos que ser el arquitecto, el aparejador, no, el no sé qué, el no sé
hormigonera, ya. El torito, como le llaman, hay ya. De todo.
Oye, es otra vida, antes Gregorio.
No era, antes era a mano.
Es otra vida. Yo los dejo porque... nos van a hoy despiden el programa los campaneros, esa figura que, tal y como han comentado a lo largo de esta hora y media que llevamos de conversación con los vecinos de Casillas y con el concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo, tristemente está desapareciendo los campaneros desde Casillas, desde estas dos personas, desde Gregorio y desde Paco. Se está haciendo un esfuerzo por enseñar a los chiquillos y a las chiquillas. Yo creo que si otros vecinos están escuchando, seguramente estarán interesados en que tanto Gregorio como Paco dejen esas enseñanzas en otros pueblos, ¿no? Allá donde haya un campanario, donde haya una iglesia.
En la forma de toque es de cada pueblo, tiene su toque.
Es distinto.
Sí, en Antigua se toca de una forma, en Puerto de otra, aquí de otra. O sea, campanero sí, pero de Casillas del Ángel.
De Casillas del Ángel.
Sí.
Ustedes circunscriben a su parroquia.
Sí, yo también creo que también cada campanario y cada campana tiene sus distintos tonos y la forma de tocar en esos sitios es distinta.
Diferente.
Yo he comentado con algunos amigos que en Tetir también tocan de una forma distinta las campanas.
¿Y qué diferencia, qué característica hay en Puerto del Rosario, ya para dejar, en Casillas, Paco? ¿Cuál es la singularidad de las campanas? Porque ciertamente antes nos recordaba Erlinda que son dos campanas, este campanario tiene dos campanas. ¿Qué características tiene el toque en Casillas?
Hay una campana que suena más aguda y otra que suena más grave, ¿no? Entonces, el combinar con... Y el badajo también es más fino uno que otro, y al combinar los toques para hacer los repiques, tradicionalmente nos lo enseñaron desde chico y da lo mismo quien toque, que nos vamos relevando y la campana no deja de tocar en ningún momento, sino nos vamos relevando y al mismo tiempo cuando nos vamos cambiando se sigue tocando la campana de la misma forma que nos enseñaron
¿Quién te enseñó a ti, Paco?
Bueno, a mí me enseñó prácticamente un Cecilio Morales, que era uno de los que tocaban cuando yo era chico y de los que más me enseñó. Había otra persona mayor, pero que la recuerdo cuando ya era yo todavía mucho más chico, que se llamaba Cesarito, que era uno de los que más tocaba en todos los eventos o todas las fiestas o tal, el que tocaba la campana cuando yo lo vi de pequeño. Pero a mí enseñarme prácticamente fue Cecilio Morales, después un poco ya Gregorio. E incluso
sí,
tu hermano.
Claro, yo soy 5 años más viejo que tú, entonces yo con Cesario, sí, con Juan María.
No, yo son,
y
no.
Con Cecilio ya después, pero aquí todavía estoy en el pueblo.
Sí.
Y si hubiera un campanario que se pudiera subir bien,
si estás ahí,
10, 15.
La gente está interesada.
Sí, aquí seguro que hay.
No, ya no suben. Está Germán Alfaro.
De la edad nuestra o poquito más, como
Germán,
dice él.
Sedundino.
Es que tocan, eso está...
Pero no se atreven ya a subir ahí.
En la sangre. Ya. Germán, ahí más allá vino y tocó aquí, y yo creo que hacía más de 15 o 20 años de que no tocaba. Pues mira, tocaba bien, sí, bien.
Ya el año pasado dijo que no subía más.
Y por Cecilio, la seguridad.
Un buen tocador también, y nos sube las escaleras. Y hay montones, si empezamos ahí esto a nombrar, pero claro... Las circunstancias no ayudan a que esto no se pierda.
Bueno, pues vamos a ver si esa circunstancia cambia, como se ha comprometido el concejal, y pueden ustedes seguir subiendo al campanario. Eternamente agradecidos por su tiempo, por sus enseñanzas y por la conversación. Bueno, muchas gracias.
Sí, con la celebración del centenario... pues parece ser que a lo mejor es una fecha que impulsa que eso se rehabilite y que ya la gente pueda un poco pues estar, subir a tocar y estar un poco más tranquila.
He de decir que han avisado a los vecinos de que se va a tocar la campana para que, bueno, y van a hacer un repique, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, para sí, que sí, sepan sí. que está la radio y que van a hacer un repique sí, de campanas,
en
¿no?
En las redes sociales lo comentaron ayer, se le pidió permiso al párroco para que íbamos a... que había este programa y que querían que hiciéramos un repique, no puso ningún impedimento, y sí que se le avisara a los vecinos del pueblo para que no pensaran que
había ocurrido algo.
Había ocurrido algo, sí.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, sí, Gregorio.
Y a ustedes igual, Paco, vamos a tocar ya, para que lo vean, para que
venga.
Opinen.
A nosotros estamos aquí hasta que bien, tengan cuidado bien. Al subir.
Tardamos un poco porque...
Nada, yo me quedo hablando
con paciencia.
Cuando ustedes comiencen a tocar, yo mientras tanto hablo aquí con el joven.
Pues vale.
Subimos y tocamos y no los interrumpimos.
No.
Ya me callo la boca cuando tú empieces.
No le quedará otro remedio, Paco, que callarse la boca cuando ustedes empiecen. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay que ver, con vecinos de así se trabaja de manera agradable y prácticamente sin esfuerzo, ¿no, Iván?
Yo creo que sí, y yo creo que es parte de la historia. Lo que hablábamos desde el principio con Ignacio, con Paco, esto es parte también de la historia. El 25 de julio, víspera de Santa Ana, a las 12 de la noche, cada año, este año no sé si va a ser posible o no, la verdad que las circunstancias año tras año van cambiando y subir arriba cada vez es más peligroso, ellos también van entrando en años y es más difícil, Y cada vez se congrega más gente para verlo, es un evento bonito, es un evento ilusionante, para el pueblo es parte de su idiosincrasia y tiene que seguir perdurando y por eso la administración tiene que comprometerse a solucionar, que es sencillísimo, hay tres demandas, las palomas, el campanario y los cantos. Esas tres cosas que se han planteado patrimonio desde hace años tienen que traerse y llevarse a cabo, porque si no, perdemos muchísimo.
Ya. Ustedes siguen insistiendo y yo entiendo que ya llega hasta un momento de cansancio, ¿no?
Genera el cansancio porque cuando lo tienes dentro y lo tienes inculcado, majando la piedra, yo tuve alguna vez un jefe que me decía que majando la piedra era como se conseguían las cosas. Mm. Y la verdad es que sí, majando la piedra, ahí estamos con la batalla de la reivindicación, no es un acto conmemorativo, es una reivindicación de lo que fue Casillas del Ángel hasta hace 100 años, y estamos en eso, porque si no perdemos la idiosincrasia de Casillas y de los pueblos, y los que hemos estado toda la vida aquí, en diferentes movimientos asociativos en el pueblo, pues lo sentimos como necesario.
Quizás sea una característica de la gente de Casillas que se generó a raíz de esa de ese disgusto, ¿no? Yo no sé si utilizar el término, ahora no tenemos ya a Paco aquí, pero el disgusto de la incorporación de los vecinos de ese momento del
Paco,
año 26.
Que es el más formado, sí. Más informado y formado.
Eso ha permanecido, ¿no? Esa reivindicación de...
Siempre ha pasado, ¿no? Yo creo que el tema de...
Pues ya mira,
no
mira,
sé si mandarnos
mira.
A callar o qué.
Nos acaban de mandar a callar. Eso siempre se ha mantenido, sí. La reivindicación de los vecinos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además de la manera que fue. No creo que fuera en aquel momento, hace 100 años, de una manera consentida, sino más bien impuesta, con lo cual eso genera el disgusto de la población y eso va perdurando. Va a tener, y además el chiquillo mío ya escucha que eso fue así y eso quedará en la memoria de todos y que no se pierda, sobre todo que no se pierda.
Uh-huh. Pues con este, gracias Iván por todo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, felicidades de nuevo por el 30 aniversario y mañana nos vemos.
En la presentación de la carrera del queso, muchas gracias. Aquí terminamos con sonido de campana de Paco y Gregorio, que ya han accedido al campanario. Dice que iban a tardar, pero no han tardado, ¿eh?
Ah, no, son rapidillos.
Son rapidillos.
Están ágiles.
Con este repique de campanas han solicitado ellos la autorización al párroco y han, avisado a los vecinos. Y bueno, aquí se empiezan a congregar ya los chiquillos y las chiquillas, los niños, al repique de campanas. Qué bonito, los chiquillos del colegio. Pues están ahora mismo mirando a Paco y a Gregorio en lo alto del campanario de la iglesia de Santa Ana, en Casillas del Ángel, ese campanario en piedra negra que contrasta con la blancura de la iglesia. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que han participado en este programa y también muchísimas gracias a todos aquellos que lo han hecho posible y gracias sobre todo a ustedes que nos han seguido durante esta hora y 40 minutos de programa, Rincones del Puerto, hoy desde Casillas del Ángel. Nos despedimos, devolvemos ya la conexión hasta Puerto del Rosario.